Escuchas Hora 20.
Regresamos en Hora 20 con Rodrigo Pombo, Rodrigo Primi, Thierry Weiss y Jorge Iván Cuervo. Quería preguntarles Piedad Córdoba. Piedad Córdoba ha venido ver esta pieza, cómo encaja en todo esto. Ella ha venido diciendo, tengo información. Esa información provoca incluso que la familia Gómez hable sobre el tema. Y aquí hay varias preguntas. ¿Estaba obligada Piedad Córdoba, si tenía esta información, a haberla dado a conocer cuando la supo? ¿Qué la obliga? Y si la sabía y la calló, ¿qué pasa? Y lo otro es, ¿puede Piedad Córdoba pedir un espacio en la JEP? ¿Y por qué lo podría pedir? O sea, ¿cuáles serían los elementos que le permitirían pedirlo? Y hago esta pregunta porque para muchas personas lo que Piedad Córdoba ha venido haciendo de alguna manera es dando estas informaciones, porque habría, según algunas investigaciones, otras investigaciones que la involucrarían a ella en actos de corrupción de Alex Saab.
Yo, ¿quién habla primero?
El que quiera.
Permíteme. Permíteme, Diana, yo rápidamente, porque me quedó un temita pendiente del segmento pasado, pero sí, yo pienso que Piedad Córdoba, si tenía conocimiento de un delito, y encima de un delito tan grave como este, y de un delito que ha tenido en vilo al país por 25 años, y de un delito de ese tamaño, pues por supuesto que tenía la obligación de contar lo que sabía. No sabemos desde cuándo Piedad Córdoba tenía esta información, pero desde el momento que la tuvo ha debido contarla, y a mí me parece además que cuando ella dice que la va a contar ante la Comisión de la Verdad está cometiendo otro error. Pues eso no tiene que contarlo ante la Comisión de la Verdad, que no es un ente jurídico, tiene que contarlo ante la justicia. Todo eso hace parte de lo que decía anteriormente acerca de los tiempos un poco extraños, de la manera como se está presentando esta presunta confesión por parte de las FARC, y que no han ayudado a que la sociedad crea en la sinceridad de las FARC en este episodio. Yo espero que la JEP tenga los dientes suficientes para poder investigar esto a fondo. Esa es otra cosa que me preocupa, es que la JEP tenga las capacidades necesarias para poder determinar si lo que están diciendo las FARC es cierto o no. Yo quiero traer aquí a colación una frase que me gusta mucho, del astrofísico Carl Sagan, que muchos de ustedes recordarán por esa maravillosa serie de televisión llamada Cosmos, que muchos vimos hace muchos años, y la voy a traer, aunque no es del ámbito de la jurídico, sino del ámbito de la ciencia, me voy a robar la atribución de poder mencionarla aquí como el único no abogado del panel hoy. Sí. Y Sagan decía esto, él decía, afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Y yo pienso que eso es una frase que aplica perfectamente para este caso.
Muy bien. Rodrigo.
¿Cuál?
El importante,
hágale. Rodrigo
U. Dale, Pombo.
Rodrigo P.
No.
Pombo.
Bueno, no, yo básicamente, digamos, y voy aquí a robarme una autoría de quien me está oyendo, porque se la leí en una columna de Thierry Weiss, que pues podríamos hablar de una especie de un delito de lesa incoherencia, cuando menos. Y es una expresión muy bella porque es que en este caso esa lesa incoherencia de conocer un magnicidio y no ponerlo de presente ante las autoridades competentes constituye, según el profesor, además director de Derecho Penal de la Universidad Javeriana, José Fernando Mestre, constituye un delito. Me hablaba él de la lectura del artículo 411 del Código Penal, pero si así, por cualquier razón, entendemos que no está inmersa en un delito, porque ya la caducó, prescribió la acción o cualquier leguleyada jurídica, pues por lo menos digamos dos cosas. Como dirigente política que es, pues deja muy mal parado, digamos, el servicio público y el liderazgo político, porque el ejemplo que está dando es que la gente, entonces cualquier ciudadano, se puede guardar una información tan relevante.
A menos que lo haya conocido, pregunto acá por ignorancia, si lo conoció en el marco de un proceso de paz en curso, ¿estaba obligada?
Sí, claro, yo creo que sí, es que ese tipo de procesos no son excusas jurídicas hasta donde yo tengo entendido, y me tocó pues obviamente llamar a un peso pues en la materia, porque lo mío es constitucional y administrativo, y me dijo que sí, no hay eximente responsabilidad penal sobre aquellas conductas que se amparan en hechos políticos como procesos de paz, conciliaciones, etcétera. Lo que se debe hacer, una vez conocido, además derivado del artículo, si no estoy mal, doctor Rodrigo Primi, me corrige, 95 de la Constitución, que habla de los deberes de todo ciudadano, es precisamente denunciar, y denunciar creyendo o descreyendo de las autoridades legítimas de administración de justicia. Y me parece que eso es otro indicio grave en este análisis. Porque es que, pues repito, es que si así esté ella o no incursa en un delito, a mí poco me interesa eso, lo que me parece es que el antecedente es supremamente grave como para seguir cabalgando sobre él y dándole credibilidad a una cantidad de hipótesis que hasta que no se demuestren a través de pruebas extraordinarias, por tratarse de hechos extraordinarios, parafraseando aquí al contertulio, pues evidentemente no se pueden tener por ciertas.
Que hable el otro peso.
Su pregunta es buena. Porque evidentemente hay una excepción. Si en un proceso de negociación, por ejemplo, con un grupo armado ilegal, la contraparte, que son los funcionarios del Estado, se enteran de una serie de delitos, ellos están excusados del deber de ir a denunciarlo, si no, entonces no avanzarían.
Por eso preguntaba, si no, no avanzarían.
Habría que ver cuándo supo que da de esto y en qué contexto lo hizo. Ella tuvo en algunos momentos, incluso en el gobierno de Uribe, el estatus de, por lo menos, de interlocutora con las FARC. Si ella en eso se enteró de eso, y de lo que se enteró es que las FARC habrían sido, ella en ese bajo esa lógica estaría exenta del deber de denuncia, porque si no, entonces nunca avanzarían los procesos de negociación entre el Estado y los grupos ilegales.
Muy bien.
No, pues,
Rodrigo.
Sí, no, yo. En principio, toda persona tiene el deber de denunciar los delitos que conozca. Eso hace parte, como dijo Rodrigo Pombo, del deber constitucional de colaborar con la justicia, y está materializado en deberes en el Código de Procedimiento Penal. No estoy convencido de que siempre no denunciar si se es un particular sea delito, pero esa es otra discusión, hay ese deber. Pero ese deber admite, digamos, excepciones. Por ejemplo, uno no tiene el deber de denunciar delitos cometidos por familiares cercanos. Ahí hay una excusa, ese deber de denuncia. Yo no estoy seguro de lo de los procesos de paz, pero me parece que es razonable que si un funcionario conoce de delitos en el marco de procesos de negociación de paz, pues quede excusado si los conoce en ese contexto y dentro del marco de ese contexto, porque si no, como dice Iván Cuervo, pues sería muy difícil cualquier negociación de paz. Entonces tocaría ver qué es lo que sabía Piedad Córdoba, en qué condiciones lo conoció, y ahí podría uno determinar el alcance de su deber de denunciar ante la justicia o de aportar elementos probatorios ante la justicia.
Muy bien. Si les parece, para que no se nos acabe el tiempo, porque tengo que hacer una nueva pausa en unos minutos, el tema de la decisión que toma hoy la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso del expresidente Uribe. Pues recordemos que hace unas semanas la juez 30 de Control de Garantías le mandó a la Corte el caso del expresidente para que fuera la Corte la que determinaba si esta investigación continuaba por una ley que se llama la Ley 600, tal como iba en ese tribunal, o si pasaba a la Ley 906, que es el nuevo sistema penal acusatorio. Como la juez lo determinó en su momento, este lunes el alto tribunal se pronunció con una votación 19 a favor y 2 en contra. El proceso se queda en la ley 906. Esto quiere decir que ella podrá decidir sobre la libertad del expresidente Uribe. No obstante, deja consideración de la juez la etapa procesal, pues la Corte considera que ya hay una jurisprudencia en la materia. Sobre este punto, la ponencia del magistrado Chaverra contemplaba que quedaba a salvo el trabajo realizado por la Corte Suprema, y sin embargo el punto fue eliminado y la juez definirá si el proceso continúa en la etapa de juicio o si debe volver a empezar. Un poco de claridades sobre este tema. ¿Cómo ven la decisión? ¿Esperaban que el proceso quedara en una u otra ley, ¿qué era lo conveniente?
Yo creo que
lo lógico era que quedara bajo esta ley. Ahora la discusión es sobre tres escenarios. Uno, si como lo ha venido pidiendo la defensa del expresidente Uribe, se debe decretar la nulidad de todo lo actuado por no hacerse en el juicio que corresponde, y entonces habría que empezar de cero, lo que implicaría la libertad inmediata del expresidente. Lo segundo, que se entienda que lo que tiene que hacer ahora la fiscalía es la imputación ante un juez de conocimiento, y entonces en gracia de discusión el proceso seguiría con la misma equivalencia procesal de lo que venía en la corte. Y la otra es que entonces el tercer escenario es que no haya nulidad de lo actuado, sino que tenga que hacerse de nuevo la imputación, porque lo que está diciendo un poco la corte es que es esto, lo que decía la ponencia inicial del magistrado Chávez, era que el llamamiento que había hecho la Corte Suprema debería entenderse como la imputación en el sistema penal acusatorio. La hipótesis es que habría que hacerse ahora la imputación y estaría en discusión si eso da para la libertad del expresidente, lo cual tendría que decidir pues la juez de control de garantías. La pelota quedó en la cancha de la juez de control de garantías sobre quien no quisiera estar en sus zapatos.
Rodrigo,
Yo creo que esto lo que muestra es que, contrariamente a las acusaciones que le habían hecho, la Corte Suprema es un tribunal independiente e imparcial. Primero dijo que si el expresidente Uribe renunciaba, entonces pasaba el caso a la fiscalía, contrariamente a lo que, digamos, algunos decían que la Corte no iba a decir, y luego en esta decide, como es en derecho, que una vez en la fiscalía esto tiene que ser tramitado es por la ley 906, porque la ley 906 establecía que únicamente los procesos, cuando eran tramitados ante la Suprema de Personas Aforadas, se tramitaban por el anterior procedimiento más inquisitivo, el de la ley 600. El interrogante, como dijo Jorge Iván, es y que lo tiene que resolver, y es normal que lo resuelva la juez de garantías porque la Corte ya perdió competencia, en qué estado queda el proceso. A mí me parece que la idea de una nulidad no tiene sentido, porque una nulidad es una sanción por algo irregular que se hizo en el proceso, y el proceso ha sido totalmente regular hasta el momento en que el expresidente Uribe renuncia, y entonces se plantea un cambio de competencia y un cambio de procedimiento, pero no ha habido ninguna afectación previa de las garantías y los derechos como para que, o que en ese momento el juez no fuera competente, la Corte Suprema era la competente, como para que eso se debiera anular. Si uno tuviera esa tesis, entonces cualquier aforado podría esperar a ver si es condenado en primera instancia, si es condenado en primera instancia a apelar ante la Suprema, y si es nuevamente condenado, ir en casación, y luego después de la casación renunciar para que el caso vaya a la justicia ordinaria. No tiene sentido. Entonces el interrogante es en qué momento de la justicia del proceso de la ley 906 queda. Y en un programa anterior donde se trabajó este tema, yo sostuve, y creo que sigue siendo la tesis correcta, pero será la juez la que lo determine, que el equivalente funcional en el proceso penal de la ley 906 a una medida a un auto de detención con domiciliaria después de una indagatoria por resolución de la situación jurídica en la ley 600, el equivalente a mi juicio es como si la fiscalía ya hubiera presentado la imputación pidiendo medida de aseguramiento y la juez la hubiera otorgado. Entonces, a mí me parece que esa es la fase en la que está. Los abogados del expresidente pueden pedir que se revoque ante la jueza de garantías la medida de detención, pero yo creo que esa es la equivalencia funcional y que por consiguiente el proceso seguiría a partir de eso. O sea, como si ya hubiera imputación, y entonces seguiría para que la fiscalía termine la investigación y decida si acusa ante el juez de conocimiento o si archiva el proceso.
Vuelvo con ustedes en segundos.